Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo o a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa Cuac FM para vuestros dispositivos de Android e iOS. En un día muy especial, señalado, como es este sábado 24 de junio y donde además contamos en el estudio José Couso de Cuac FM con una de las bandas más relevantes del metal gallego y una de las más, obviamente, del metal coruñés. Al menos estarán con nosotros dos de sus miembros esta mañana para hablarnos un poco de cómo está siendo esta trayectoria de la banda, de su nuevo disco y del futuro que desean y esperan se cumpla para ellos. Bueno, eso sí, para el día de hoy, pues nombrar un par de apuntes, porque es un día muy especial, pero aún así hay conciertos. Hoy sábado estará un evento que se hace en Betanzos, siempre de bandas locales, con Doctor Garimba, Malditos Pendejos, Sin City Devils y más bandas en el campo de la Feira Bellavista de Betanzos. Hoy también estarán la banda Karma en su ciudad, en Ferrol, en el Yggdrasil. Hoy también se celebra otro festival en Ponteceso, como es el Retella, con Broa, Cru, Tosho, Radio Zapa y Low Cost en el campo Dos Seixos de Tella, como digo, en el concello de Ponteceso. Mañana los portugueses Solar Corona estarán en Crazy Grey de Cambados. Los días 28, 29 y 30 de junio vendrán las americanas Jane Lee Hooker y estarán en el Café Cultural de Ourense, las salas son de Cangas y en la sala Mardi Gras de A Coruña respectivamente. El día 30, para cerrar el mes, tenemos aquí anotado que estará en la banda de rap metal QFB en el Ambigú del Viña, aquí en A Coruña. Bueno, pues como digo, hoy es un día de entrevista, es un día de señalar pues algún concierto, es un día muy especial, muy tempranito, pero aún así aquí estamos. Y vamos a empezar el programa con un grupo sueco, se llaman Avatar. En febrero de este año publicaron su nuevo trabajo titulado Dance Devil Dance. Ha mantenido su formación sólida, exceptuando la marcha en 2012 del guitarrista Simon Anderson por motivos personales, dejó la banda por temas de curro, de lo que había estudiado, e incorporándose poco después Tom Ostrom, quien continúa a día de hoy. Vamos a robar, sin permiso, porque lo hemos cogido sin preguntar, a Jorge, el capo del pub Transilvania de Vigo, unas palabras que ha publicado estos días sobre el concierto que ha realizado la banda este fin de semana en el Grass Pop belga. Y dice Jorge, los suecos son todo un espectáculo, con su líder Johannes Ekström a la cabeza, que él solo es capaz de montar el mayor desmadre que puedes ver en un escenario. Musicalmente brutales y como showmans la leche. Nota un 9, pues un 9 sobre 10 está muy bien y sobre todo un festival que a veces es muy complicado hacer un gran concierto por toda la logística que conlleva. Bueno, pues vamos a empezar, como digo, con Avatar, pero en este caso no vamos a ir a su último disco, nos vamos a ir al antepenúltimo, al Avatar Country de 2018, y vamos a poner un tema llamado Statue of the King. ¿Y esto por qué lo ponemos hoy? Bueno, pues tenéis que escuchar el programa y así sabréis por qué empezamos con Avatar y con este tema. Ah, pero creíais que esto era en directo, pero si es San Juan, chalaos, ¿cómo va a ser en directo? Seguimos con el programa luego con los invitados de hoy, pero como digo, arrancamos con Avatar. Gracias a todos y a todas por estar ahí. We swear diligence. Bueno, y ya como comentábamos al comienzo del programa, tenemos a una banda invitada, aparte de sus miembros, en el día de hoy son, obviamente, Straiva, como ya hemos dicho, y tenemos a Rafa, guitarrista, buenas.
Hola, buenas.
Y a Sebas, el batería, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Digo buenas porque la gente, nadie está escuchando esto en directo, porque es 24 de junio, el post-San Juan, 11 de la mañana, entonces esto lo estoy escuchando de podcast, y obviamente no estamos en el estudio, como podéis entender, nosotros tampoco estamos, y esto está grabado. No bueno, vamos a engañar a la gente, porque nadie es estúpido y sabe que yo, San Juan por la mañana voy a venir, y tampoco van a venir unos músicos un sábado por la mañana tras el San Juan.
Menos la reputación.
Menos la reputación, no, es la realidad y todo el mundo. Por eso digo, tampoco creo que ningún oyente esté escuchando, algún despistado o alguien que se levante, o todavía está volviendo alguien a casa, seguramente. Así que vamos a comentar un poco, bueno, este nuevo trabajo de Straiback, un EP en este caso, y pues para hablar un poquito de ello. Eso sí, como desde el 2018 no habéis tenido material nuevo, musical, digo. En este caso, ¿cómo ha sido durante estos 5 años la transición de Straiva? Porque ha habido cambios en la banda, también ha habido una evolución musical, que luego hablaremos de ella. ¿Y cómo habéis vivido estos 5 años? ¿Pandemia por medio?
Claro, es que yo creo que el COVID, para muchas bandas, nosotros incluidos, obviamente, hizo muchos estragos, ¿no? Y por eso pues también cambios de miembros del grupo, cambios de vida, de hábitos y es difícil, ¿no? Es difícil en general mantener, que es que no un grupo, ¿sabes? Al final lo que lo mantiene es la pasión, ¿no? Y todo eso y también, quiero decir, la edad, estamos en una edad ya un poco más avanzada que antes, sí. Y todo eso, entonces hay más prioridades de por medio, que si trabajo, que si parejas, que si cosas o estudios mismo. Entonces, bueno, pues es cada vez más difícil organizarse alrededor de ello, sobre todo cuando no vives de ello, ¿no? Entonces, eso es algo un poco difícil y que obviamente hace estragos a la hora de poder quedar, componer, estar tan activo como otros grupos de la escena nacional, ¿no?
Y en este caso, como los cambios, que decís, ha habido una evolución de edad también, aparte de hábitos, por el tema de, bueno, va creciendo uno, cogiendo responsabilidades en la vida. Y hay cuestiones que, bueno, se hacen complicadas a la hora de seguir el tema musical. Igual, cuando tienes menos responsabilidades es fácil, cuando adquieres unas nuevas es complicado seguir, hasta que se asienta un poco todo. No sé si por ello habéis cogido un yogurín a la guitarra. Rafa, que te corresponde también a ti como guitarrista decir esa lección. ¿Cómo ha entrado Víctor Tarera?
Pues Víctor entró por parte de Liber, se conocían mutuamente y fue bastante sencillo. El chaval toca de putísima madre, como, bueno, como ya sabes.
Sí. Sí, ahora se os va a subir a las barbas, tú no digas eso.
Nada, ya está subidísimo. Sí. No, pero la realidad es que el pavo toca increíble y es un chaval de putísima madre. Congeniamos muy bien todos los miembros de la banda con él. Tenemos unos gustos muy similares y la verdad es que instantáneamente desde que entró nos motivó a todos en nuestros momentos más bajos quizás a pegar un paso adelante y seguir con el proyecto.
Sí, porque además hay que decirlo, yo de lo poco que lo conozco, pero Víctor es otra cosa no, pero pasión.
Sí, sí, sí.
¿Y nervio?
No,
o sea, lo tiene todo, ¿eh?
Nos trajo mucho frescor y muchas ganas, ¿no? Se nota que es alguien con muchas ganas y tal. Y yo creo que la verdad ha sido, en esos últimos dos años, sobre todo que lleva la banda, pues un pilar del grupo, sin duda.
Y a la hora de, pasado este tiempo y haber ya machacado pues por ahí los dos discos anteriores y a la hora de componer, no sé si la idea ya era sacar solo un EP o era sacar lo que sea ya que llevamos mucho tiempo parados y si es un EP y si es un disco, lo que tengamos para adelante.
Fue un poco de ambas cosas. O sea, queríamos sacar material lo antes posible porque al final el Plague lo sacamos en 2018 y bueno, nos sigue gustando, pero ya estamos un poco cansados de tocar los mismos temas una y otra vez. Y queríamos sacar algo. Y luego, por otra parte, ya teníamos pensado sacar un EP por el simple hecho de cómo ha cambiado el mercado de la música en los últimos años y la mentalidad de la gente. Ahora mismo, hombre, sigue habiendo gente que escucha discos enteros, pero bueno, cada vez tiene menos tiempo y estamos en la etapa en la época de la gratificación instantánea. Entonces, nos parecía un desperdicio, en cierta medida, sacar un disco entero para que luego la gente solo escuchara cuatro canciones, ¿no? Entonces, si sacamos un formato más corto, ahorramos algo de pasta también, que al final...
Sí, sí, importante. Como decís vosotros, no sois profesionales, al fin y al cabo...
Y además conseguimos que la gente mantenerla enganchada. Así nos permite también sacar el siguiente trabajo pues mucho más pronto, ¿no sabes?
Y de nuevo, además, yendo hasta Portugal, ¿y qué os lleva de nuevo allí tan satisfechos os encontráis? ¿O hay alguien allí que es el único que se aguanta? ¿Cómo va?
A ver, yo creo que simplemente la última vez quedamos muy, muy, muy contentos con nuestro trabajo con Pedro y nos llevamos muy bien con él y él sabe un poco lo que queremos, sabe por dónde llevarnos y trabaja muy bien, sabe el sonido que queremos que saque y todo eso y además es un gran músico él también. Entonces nos puede ayudar mucho también en algunas cosillas, dar consejitos y la verdad es que, bueno, si una vez funciona, ¿por qué no ir otra vez allí, no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué cambiar algo que funciona por una parte? Y todo eso, así que hemos decidido pues volver con él por, bueno, más o menos ya estaba hablado de hace muchos años, ¿no? En plan, cuando volvamos a grabar, vamos a grabar con él y todo eso y además podíamos hacerlo, nos pudimos permitir ir a grabar con él, así que dijimos, pues venga, adelante.
Vuestro proceso de grabación siempre está un poco accidentado en todos los discos, ¿no? Creo. Yo no sé si en el primero teníais que ir, ¿era Santiago donde grabasteis el primero, que no me acuerdo?
Sí.
Santiago, ¿no? Y yo creo que iba un rato uno, el otro volvía, el otro no sé qué, sí, tal. Sí, sí. El de Plague más o menos fue algo parecido.
Sí, fue parecido por horarios y cosas así. Primero fueron las baterías, después las guitarras, después Liber fuera a grabar las voces dos meses después o algo así, pero eso es precisamente por... Eso fueron por causas ajenas a nosotros la mayoría de las veces, que fue más por la disponibilidad del productor más que de nosotros.
Y ahora más o menos tres cuartos de lo mismo.
Sí.
Y además habéis sacado con unos vídeos, unos estudios report o algo parecido, ¿no?
Sí, sí. A ver, nosotros el disco, la verdad es que esta grabación fue más rápida que la anterior, también sí. Fueron menos temas, pero se grabó todo bastante de seguido, pasa que luego, en plan, hubo algunos problemas con el tema de la producción y tal, que llevaron a que lo sacáramos pues mucho más tarde. Al final, cuando sacas un disco, siempre pasa un mogollón de cositas por en medio, que...
Bueno, pasa muchas cosas, dejémoslo ahí.
Pasa muchas cosas.
Porque este disco está grabado, creo que el verano pasado, puede ser.
Yo grabé las baterías hace un año.
Hace un año.
Sí, hace un año, ya que se grabé las baterías, lo pienso y digo, hostia, y las guitarras también, pues, o sea, fue seguido, fue baterías 2 días, y los 2 días siguientes las guitarras, y después el bajo la semana siguiente, y lo que tardamos más fue las voces, que fue más tarde, ¿no?
Sí, las voces se demoraron como un mes más, sí, después, fue o un agosto, mes y medio
algo
más.
Así, sí, o algo así, y tal, y bueno, después, pues... supongo que son cosas igual de al final de tener colegueo y cosas así y tal. Y
la cuestión es que salió.
Sí, por lo menos salió delante y no veas salió y el peso que nos quitamos. Sí. Plan, porque al final
parto es dificilísimo.
Sí, o sea, es plan, bueno. Literalmente un parto. O sea,
bueno, ha habido accidentes de todo tipo que algunos no vamos a comentar porque pasaron ahí cosillas como un adelanto inesperado de la aparición del disco y cosas adiantadas. Cuando os encontráis con esto, ya... llegó un momento que dice uno, a ver, no voy a desistir porque me gusta mucho, pero a punto de decir, mira, tiro la guitarra, en este caso la batería.
No,
y
sí, pasa. Eran momentos de me quiero morir. Ya. O sea, no me puedo creer que esto esté pasando ahora mismo. Pero bueno, en el momento se te cae el mundo encima, ahora miras para atrás y dices tú...
Ahora ya está hecho.
Yo personalmente son cosas con las que intento no rayarme porque digo, tío, no somos Metallica, no somos tal, ¿sabes? Quiero decir, no tenemos 2 millones de gente que nos va a escuchar ni nada, ni nos va a afectar a nuestras ventas ni nada, pero sí que jode que estés en plan queriendo hacer las cosas bien, paso a paso, tal, no sé qué, y lo haces todo bien y los que trabajan contigo, pues no.
Hay factores que rodean, ¿no? Siempre a un músico, que bueno, pueden ser factores personales, pues yo que sé, una enfermedad, lo que sea, que no ha sido el caso por suerte, o pueden ser factores externos. En este caso, pues tienes, yo que sé, que fuera un mastering también, que se hubiera perdido por ahí alguna cosa, una producción que tal, y tenéis que depender de esto. ¿Eso ha producido si ha habido consecuencias negativas en el sentido de queremos sacar en esta fecha? Porque imagino que también hay un circuito de conciertos y festivales que uno quiere hacer y eso dices, bueno, ¿y ahora qué presento y dónde si no tengo nada? ¿No? No sé si eso también os ha perjudicado bastante o habéis arreglado.
No, hemos... O sea, el plan era sacarlo en octubre, ¿no?
Sí.
En octubre del año pasado. Entonces, quédate con las fechas, ¿no? En plan, sí. De octubre a... Pues sí, que lo hemos sacado.
Mayo, creo.
Se nos corta toda la etapa de festivales y todo este rollo. Entonces, claro, ya hay mucha gente que tiene cerradas sus festis, tiene cerradas sus fechas. Y bueno, al final te limita a la hora de montar bolos y de participar en conciertos y tal. Entonces, bueno, a ver, al final es la que hay, ¿no? Agua pasada.
Ya está. Ahora, bueno, pues vamos a pensar en este... presente en este disco, que hablamos un poquito de él. Hablamos antes de la incorporación de Víctor a la banda y que ha aportado mucha energía, juventud, mucha... Oye, el otro día, mira, os lo voy a comentar, porque además la gente que lo escuchó, cuando vino con Wet Sox, porque este hombre está en mil historias, cuando vino con Wet Sox hubo un rollo que no sé si me gustó, me cabreó, por una parte, porque estábamos hablando de las canciones de Huesos y dijo Víctor, claro, porque así nos gustaría saber con esta evolución y tal, cómo lo veremos cuando seamos mayores, cuando tengamos 30, 40, mira, lo mato, o sea, lo mato, era poco matarlo, te lo juro, en ese momento digo, mira, lo digo yo aquí. Vosotros ya llegados a casi la treintena, sí, ya, ¿no?
Sí, porque muchos sí, ¿no? Sí, yo estoy en el año Jesucristo.
Sí, 33, por eso, y algunos ya he pasado. Es que, claro, como os vi ya cuando erais ahí, estabais de la guardería, ¿cómo veis un poquito la evolución y qué ha sido Víctor que ha aportado musicalmente a la banda? ¿Qué habéis notado? Aparte de energía.
Mucho, más que nada, frescor, ganas, pasión.
Digo musicalmente, ¿eh?
No, sí, bueno, ya, y musicalmente, pues...
Se ha metido mano en la composición.
Sí, claro. El último disco, aún quedan algunos resquicios de mi hermano, que era el guitarrista anterior. Por ejemplo, el tema de Bound by Desire, básicamente fue compuesto por él, básicamente. Y...
Estabas a punto de decir Flavatar.
Sí, porque había... los grupos tenemos nuestros nombres.
Dos títulos,
para los
sí,
título
sí,
provisional.
Estuve a punto y tuve que pensar el nombre real del tema. Eso me pasa siempre con todos los discos, todos los temas, ¿no? Entonces sí, pero lo demás sí que, hombre, sí que hubo bastante parte, pero bueno, otra vez son un poco ideas también. Liber tiene parte en la composición y todo eso, y él llegó un poco en medio del desarrollo de esos temas, ¿no? O sea, aportó ideas, los solos y cosas así. Imagino que algún riff también, ¿no?
Sí, especialmente participó en la parte de temas de armonizaciones, melodías, sus solos son prácticamente todos los del disco, prácticamente. Sí. Y joder, se puede notar bastante su influencia en esto. Es cierto que los temas ya estaban bastante mascados, pero le dio una vuelca de tuerca ahí bastante guapa.
Sí, hace poco, bueno, no voy a nombrar al músico porque esto fue no, pero además es una cosa buena y se lo dije a Víctor, que decía que también un músico veterano, no como el cabrón del Víctor, y me decía que sí le notaba, que se notaba la participación en el sonido y tal. Pero bueno, vosotros me decís que de todas maneras esto ya está de antes, quiero decir, la base, lo que es el sonido, y vosotros ya teníais claro o notabais que hay un giro, parece que habéis cambiado de estilo, que no es el caso, pero es una cierta evolución en el sonido de Steinbach.
Sí. A ver, cada guitarrista tiene su personalidad, ¿no? O sea, eso lo puedes notar, y sobre todo cuanto más técnico sea, mejor sea. Víctor le echa muchísimas horas y se dedica a eso, trabaja en una escuela de música. Y es un chico que, joder, da miedo, ¿eh? Lleva que 7 años tocando la guitarra y es que es una pasada. Y se lo toma muy en serio, con mucha pasión. Entonces.
Sí, pero yo claro, decía que Víctor sí se nota, pero vosotros ya tenéis compuesto. Claro, yo me refería. Sí, vamos a hablar de Víctor, no está presente y no le vamos a dar tanta bola, que no lo merece.
Perdón.
No, que va, no perdona nada, digo que igual no me expliqué bien. Me refiero que más allá de la participación de Víctor y tal, vosotros esos temas me decís que ya los teníais de antes y vosotros mismos, antes de entrar Víctor, ya veíais que había una cierta evolución, quiero decir, porque los temas se nota.
Sí, claro.
Eso es por, como decíais antes, de tocar siempre los mismos temas o un sonido determinado, ¿notabais que necesitaba algo más la banda, un pasito más? ¿O salió de forma natural, quizá?
No es algo que hagas a propósito. No. Yo creo que es la evolución natural de una banda. O sea, tú a medida que vas creciendo, vas madurando, tu gusto musical va cambiando. Entonces, en función de... Y también vas aprendiendo a tocar mejor tu instrumento, vas adquiriendo otras técnicas, otras maneras de tocar. Entonces, eso acaba influyendo al estilo de música que haces. El estilo sigue siendo el mismo, sigue siendo thrash metal, pero bueno, hemos metido un montón de cositas por ahí por en medio que a nosotros nos resultan muy interesantes y que al final componemos para nosotros lo que nos gusta y tenemos la suerte de que para la gente también.
Sí, porque además aquí lo que se ve, a ver, no vamos a decir que estéis haciendo progresivo ni mucho menos, pero sí que hay un poquito de evolución igual. Elementos más melódicos, menos thrash en algún momento y pasajes así que sin ser progresivo puro, digamos, sí que puede dar.
Sí, son un poco más técnicos, un poco más pulidos, un poco más, no sé, avanzados, vamos a decirlo, comparado con algo más básico que podríamos ver en el primer disco, por ejemplo. The Plague ya pegó algún giro con algún tema.
Sí.
Quiero decir, y seguimos yendo por ahí, pero manteniendo un poco la esencia. Tenemos un poco de todo, es un poco un popurrí este disco en plan
yo no sé si ha sido esto de forma tan natural o no, o teníais este tema por ahí, porque me hace, bueno, iba a decir misa gracia, no es gracia, pero sí que me doy cuenta de una cosa, corregidme si me equivoco, que en el disco en sí, como tiene ese pequeño esa pequeña evolución, digamos, esos pasos más técnicos, como decís, un poquito más prog, incluso algo más melódico en algún pasaje. Hay unos gustos power en la banda que no escondéis, y no habéis escondido. Pero Overgain ha sido como, joder, a ver si nos van a reñir por no hacer dar zapatilla. Ha sido un poquito meterlo ahí para decir, venga, que la gente vea que no nos vamos de...
Yo creo que no es eso, pero... No sé, tío, no sé cómo explicarlo.
Overgain se escribió muy rápido.
Es que es un tema.
Hombre,
que...
se escribió rápido porque el tema es rápido.
Sí, sí, no, dura. Pero es de estos temas que compones en una hora en el local y dices, ¿cómo mola? Y nos representa. Y es un poco un homenaje, quieras que no, a lo que hacemos, ¿no? Un poco a lo anterior. Sí que es verdad que de los tíos. Yo ya sabía dónde ibas. Yo cuando ya empezaste a hablar, dije, Overgain va a hablar de eso. Y es verdad que con los otros cuatro temas, pues se queda un poco aparte, se queda un estilo más tal. A mí me recuerdo mucho a una época de Annihilator del Never Neverland, ¿no? ¿Cómo se llama el disco?
Sí.
Y estas cosas a mí me flipa ese rollo y sí que es muy esencial Kill or Be Killed o This Is Trash,
¿sabes? Son temas que en directo hay que reconocer que sabéis que la respuesta de la gente hacia eso
sí,
pero, es solo los
pero no, es cuando sí, la gente se anima no, no por compromiso, yo por lo menos
no es algo que buscas, es algo que sale y por casualidad pues salió este tema y dices tú qué guapo, tío, en plan es mucho más cañero, mucho más macarra que los demás, sin, no es nada pretencioso de por sí el tema, ¿sabes? Es
no,
simplemente, zapatilla y ya está. Y bueno, y hay veces que se sacan temas así y bienvenidos sean.
Por eso digo que da un punto de equilibrio también a lo que es el disco, por si hay alguien que se despista y dice, me gustaba más la zapatilla o tal, y que seguís ahí, que no habéis abandonado en absoluto. Es más, obviamente estamos ahora grabando y los oyentes van a escuchar algún temita por aquí, seguramente este también, y lo tenéis en redes y lo podéis comprar a esta gente que va a hacer conciertos y vende camisetas y vende discos y todo. Pero sí que coge ese punto de equilibrio de no abandonar, porque hubo algún grupo. Y bueno, sí, porque ¿por qué no? Lo voy a nombrar. Mutant, justamente, sufrieron unas críticas enormemente positivas al final de su carrera y otra gente que dijo, ¿pero qué habéis hecho? No digo que sea el caso, no es tan diferenciador, digamos, lo que habéis hecho de los anteriores discos como lo que pasó con Mutant. Pero que sí que hay un tema ahí de que algún oyente, algún fan pueda ver que a lo mejor os vais a escapar de...
Sí, pero eso no te puede afectar. Tú tienes que... Lo que hacemos, como hemos dicho, lo hacemos por pasión, ¿no? Y nosotros... yo creo que Mutant hicieron la decisión adecuada porque ellos es lo que querían.
Me flipa el disco, ¿eh?
Claro. Y te puede gustar, no te puede gustar, te puede gustar la decisión, el rumbo que han tomado, pero yo creo que es necesario ser coherentes con nosotros mismos. Y queremos hacer una cosa, queremos evolucionar, ir hacia un lado, y creo que eso es más importante que pensar... es que a este fulano no le va a gustar mi tema o lo que hemos hecho. Vamos a seguir tocando en directo. Sí. Hay temas que vamos a seguir tocando. La esencia es la misma, pero bueno, otra cosa es que de repente cambies absolutamente todo y te olvides del pasado. Eso ya sí que sería una cosa un poco más distinta.
Como hicieron Dover, hombre. ¿Qué?
Entonces, yo es un poco mi opinión. Yo creo que no es, siempre que sea una decisión propia del grupo y coherente con ellos mismos, con los músicos que lo hacen, siempre es algo bueno.
Sí, no, no, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, entiendo que en un trabajo, ser un trabajo que es creativo, como estamos en este caso en el mundo de la música, puede ser pues la pintura, arquitectura, lo que sea, cualquier tipo de arte también, que justamente esté siempre a lo mismo, que a ver, si es un gusto ya propio de la banda, si te sale así y no tienes otra necesidad y te gusta, pues oye, a Motorhead, pues espera lo que hacía Motorhead y punto. Pero que es normal que un músico llegue a un punto de que a lo mejor necesite otro tipo de creatividad y dar un paso más. Otra cosa es lo que digo, que os pusierais a hacer, yo que sé, bossa nova, pues no es el caso.
Y tampoco descartamos el hecho de volver un poco también a lo que fuera antes, ¿sabes? Al final, tienes que hacer lo que te va saliendo, es lo que dijo Sebas, en plan, es una decisión de los propios músicos, y mientras que salga de una manera natural, lo veo bien. Y la gente que al final critica a las bandas por ello, pues no sé, tío. Plan, habrá gente que disfrute lo nuevo, habrá gente que disfrute lo viejo. Coge lo que te guste y ya está.
Claro.
Y en cuanto a lo que es la proyección de Strike Back fuera, habéis tocado algo por ahí fuera de Galicia. Bueno, ha habido el parón este de pandemia, ahora la grabación,
hace
todo
2000
eso.
Años.
Y ahora mismo, por cierto, para publicar el disco, ahora obviamente prácticamente todo es el do it yourself, ¿no? Sí. Tal, es, vosotros más o menos seguís ese mismo camino. ¿Habéis pensado en algún momento, habéis intentado algún apoyo, pues fuera, no sé, para publicarlo en extranjero, para tal, o decir, mira, pues ahí están las redes sociales, ahí está el tal, y cada uno que se apañe?
A ver, hemos buscado... Hemos tenido algunas personas durante la etapa del Serial Hate, del Play, que se encargaron del management de la... Bueno, del management, no. De buscar conciertos para la banda y de todo este rollo. Pero tampoco nos terminó de funcionar. Y al final lo que nos funciona es mover las cosas por nosotros mismos, ¿sabes? Sacar las cosas, sacar la información ahí afuera, contactar con los medios, contactar con promotores y de lo que te van llamando y... Y también orgánicamente con la gente en festivales, en eventos y demás, pues hacer relaciones y networking. Sí. Pero nos gusta más hacerlo nosotros. Claro, si encontrásemos a alguien que nos ofrece la oportunidad y nos da unas condiciones que sean buenas, pues tampoco lo descartaríamos. Al final hacemos todo lo que es... lo que creemos para nosotros que es mejor para la banda y para que la gente le llegue nuestra música.
Sí, con alguna banda que ha pasado por aquí hablando del tema, tanto en estudio como fuera, por eso no voy a dar nombres, pero sí que resulta unas complicado encontrar a alguien porque por sí solas están viendo que, por ejemplo, salas que no responden, o sea, de continuamente mandar mails, boom, boom, pero bandas, estoy hablando de que no sean, obviamente no son profesionales, pero bandas interesantes que tienen cierto nombre, que no responden las salas a los correos, y entonces buscan a alguien que tenga contactos y tal, y otras bandas que ha pasado un poco como vosotros, que a lo mejor la expectativa de lo que se, la persona o agencia o que sea, que se encargaba un poco de eso, pues que tampoco ha funcionado como ellos esperaban.
No, hay mucho vendehumos por ahí y gente que se aprovecha un poco, que al final resulta ser muy poco profesional. Entonces, como nosotros, otra vez vuelvo a repetir, hacemos esto de corazón, por pasión y tal, al final pones en riesgo. Cuando pones tu producto en manos de otros y la cosa no funciona, al final dices, oye, mira, pues hasta que o triunfamos y nos pilla algo tocho sí. o vamos por nosotros mismos. Pero es verdad que quizás a veces podríamos habernos movido mejor, pero lo hemos intentado también y no ha salido siempre bien. Entonces es complicado.
Es complicadísimo y sobre todo que sois 1000 bandas por metro cuadrado, 1000 personas en redes sociales, salas por doquier, luego por encima patrocinio me refiero a las salas, porque yo estoy viendo, por ejemplo, que hay algunos circuitos que se están moviendo, que como hay un dinero fijo por ahí, a una banda que no está dentro de un circuito determinado, ya no hay contacto que hacer. No quiero nombrar nada, pero vosotros los músicos y los que están escuchando por ahí algunos saben a qué me refiero, que hay unos circuitos cerrados, que saben que nadie va a perder, porque es muy fácil perder hoy en día, por desgracia, y entonces se anima más a apuntarse a esa gente que pueda venir de ahí que arriesgarse a coger otra banda. Vosotros ahora mismo, por ejemplo, ¿tenéis alguna fecha que se pueda decir este verano en algún sitio? Algo que se os pueda ver en directo, que se pueda decir.
Que yo
estamos ya en verano, ¿eh?
Es que no sé si está publicada. tenemos una fecha en agosto.
A finales.
Vamos a tener también una fecha, sí, a finales de agosto. Vamos a tener también una fecha en noviembre. Van a ser todo conciertos los que vayamos a mover, porque estamos ahora justo mirando fechas y cuadrando bolos, cuadrando horarios, trabajos, responsabilidades. Es lo que tiene ser viejo. y estamos mirando de cara al invierno. De cara al invierno.
Más bien,
de cara,
¿no? Porque ya llegaste.
También de cara al año que viene. De cara al verano y demás. Porque, claro, ahora en verano ya es complicado montar.
Claro, se nos pilló el toro con todo el tema del retraso del disco. Entonces, claro, no podemos cambiar de repente todo lo que tienes toda tu vida, ¿no? Estas cosas las tienes que planificar.
Sí.
Mucho antelamiento, ¿no? Para estar disponible, para pedir fechas tenerlas disponibles. Entonces, pues claro, pues nos vimos con unas fechas reducidas y ya, claro, lo que dices, el problema de las salas, alquilarlas, también lo tienes que hacer con antelación,
claro.
Porque ya están pilladas y en verano y tal. Entonces, claro, te quedas muy...
Bueno, en verano tocar en salas ya es complicado, ¿eh?
Sí.
Porque las salas prácticamente, la gente está por las fiestas de los barrios, la fiesta de los pueblos, el festival de no sé qué, el festival de no sé cuánto. Es complicado. Y sí, es no. Que hay mogollón de sitios donde tocar, pero mucho, he de decir, mucho lo cubren las bandas de versiones.
También.
Y no voy a hablar, no, si no es por hablar mal de ellas, ¿eh? Cada uno sobrevive. No, lo digo yo, vosotros no os voy a meter en ningún lío. Pero sí que es cierto que cuando vemos ahí, yo cuando estoy viendo aquí, fiesta, barrio no sé dónde, el pueblo no sé qué, tal no sé cuánto, si no arriesgan a veces las salas porque tienen unos circuitos determinados donde saben que no van a perder, y luego o van a tiro fijo con algunas bandas que saben que le van a llegar el garito, por lo menos van a vender, ya por encima si sumas, que en otros sitios donde podía tocar nos encontramos a miles de bandas de versiones, pues es complicado que una banda, y ya no digo solo Strava, cualquier banda, que por ejemplo Strava ya tiene cierto nombre, la gente sabe de qué paro va, pero ya otras bandas más complicado que metan en el circuito. No sé si vosotros os han llamado alguna vez de esto, de alguna fiesta, ya no digo de barrio en Coruña en sí, pero algún pueblo, alguna cosa, es complicado, ¿no?
Es difícil, o sea, realmente nunca sabes si te... O sea, por qué te llaman, ni cómo ha llegado la noticia a ti. Simplemente pasa, aceptas y ya está. Pero, a ver, sí que es cierto que yo no tengo nada en contra de las bandas de versiones. De hecho, me mola en general ir a ver una buena banda con unos buenos músicos. Al final hacen lo que quieren y cada uno está en su derecho a hacer lo que les salga de los cojones. Pero bueno, sí que creo que habría que intentar también darle la oportunidad a otro tipo de bandas, ¿no? A bandas que tienen su propio material y ayudarlas a crecer, bandas nuevas o bandas que ya son consolidadas, que sabes que funcionan, como puede ser nuestro caso. Pero bueno, al final es la decisión de cada promotor o de cada...
De cada asociación de vecinos o del pueblo, de las fiestas.
Claro, a ver, sabes que una banda tributo a CDC te va a funcionar mejor que Strayback para el bochinche, ¿no?
Sí, pero también es que es eso, son canciones conocidas, también tenemos un estilo que es mucho más agresivo, ¿sabes? Que igual no vas a ver a alguien de 80 años quizás escuchando Strayback, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero también se pierde una mezcla cultural.
Siempre está el de primera fila. Sí, borracho primera fila.
Siempre el viejo que se quita la camiseta y trae cubatas, sí. Pero, o que se pone a bailar. pero sí que es verdad que también es una música que no está hecha para todo el mundo y por eso en muchos aspectos el metal siempre es un poco minoría en ciertos aspectos, excepto el metal más comercial o el hard rock o el heavy rock, pero algo tipo thrash metal progresivo ya, o bueno, progresivo en este caso no tampoco, pero un poco más técnico o lo que sea, vamos a decir que ya cada vez la escena es un poco más reducida, pero es verdad que si no lo das a conocer tampoco vas a dar la oportunidad a la gente de descubrirlo.
Pero,
o sea, a nivel de descubrir, que te descubran, obviamente, lo pone muy difícil.
Yo algún día entenderé, porque claro, los que ya vamos cruzando algunos años, yo siempre he hecho la vista atrás. Y yo cuando era joven, allá en el siglo pasado, pero muy, muy para el siglo pasado, entonces empieza... yo no escuchaba Zeppelin, por ejemplo, porque decía... Joder, pero esos tíos ya salieron hace 10 años. Entonces, eso es muy viejo. Entonces, cuando eres joven, no sé, yo no, por lo menos tenía la tendencia a ver, no veía pelis en blanco y negro, porque decía, si hay color, ¿para qué lo voy a ver en blanco y negro? ¿Para qué voy a escuchar discos de hace 10 o 15 años? Si teniendo nuevos ahora y tal. Luego ya vas creciendo, vas aprendiendo y tal, y ya vas dirigiéndote al anterior. Claro, pasa el tiempo y te das cuenta de que Metallica llevan 40 años. Metallica llenan estadios. Metallica llena con miles de personas, que muchas veces sabemos que va por postureo, pero van a escuchar temas del Killing Knowles, esa gente. Van a escuchar temas del Master. Quiero decir, esta Eva tampoco está tan. No es que esté haciendo la música de Gorgoroth ni cosas así para que no pueda haber. Ya casi. Metallica es un clásico. Megadeth son un clásico. Esta Eva que está en una onda muy similar. Quiero decir, tampoco creo que sea una música. No digo, a ver, está claro que te va a llenar igual más la panorama. Yo no digo que no. Pero también es más caro, seguro. Que esta Eva. Entonces. Viéndolo en perspectiva, decir, joder, hacemos una música agresiva, pero agresiva como quién, o sea, tampoco Metallica está vendiendo y llenando y haciendo unas giras impresionantes y no estamos en una línea tan extrema como para no participar de eso y que no nos llamen, no sé, yo por lo menos.
Es Metallica.
Sí, claro, claro.
Otra cosa diferente.
Claro, pero me refiero al sonido, no te van a llamar de tal, y luego vemos que eso, que hay grupos. Eso, y tributo, y insisto, que yo no tengo nada en contra, lo digo, la masificación que hay, y es más, muchos de grupos tributo, todos lo sabéis, tenemos amigos y conocidos que están ahí, en tributos o versiones, ojo, para sacar dinero para sus bandas originales. Y muchas veces son ellos mismos que dicen, joder, es que si no, con la banda con donde quiero hacer música, no puedo, tengo que ganar el dinero por otro lado. Y entonces es complicado. Y en eso estamos. Y vosotros estáis, ya digo, festivales llegasteis tarde, salas empezáis. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Solo conciertos o al haber sacado un EP ya estáis pensando, pues tenéis material, me imagino?
Pues mira, ayer mismo.
Sí, ayer mismo en el ensayo ya compusimos otro tema más de lo sí. que va a ser el siguiente EP, porque tenemos pensado sacar uh-huh. otro EP más. Por lo menos teníamos pensado sacar tres, una trilogía.
Sí.
Algo así habíamos hablado. Como el Señor de los Anillos.
Ahora que salga así. O Torrente.
Eso ya pasa a trilogía, pero Torrente estaría bien, ¿eh? Un poquito de todo.
Un poquito, joder, Torrente, un poquito sí que tenemos.
En sí, no, pero sí que estamos ya pensando en el futuro. Obviamente sacamos este disco y aparte con el retraso que hubo, pues coño, y el nuevo guitarrista, él tiene ideas, nosotros también. Ahora estamos, yo creo que bastante bien empastados, a pesar de los contratiempos que podemos tener laborales y todo eso, estamos sacando el grupo adelante y no vamos a dejar que eso nos afecte y entonces estamos ahí componiendo con ideas, ya tenemos 3-4 ideas y tenemos la vista hacia el futuro y oye, ¿sabes? Pues eso, en principio hay proyectos y hay ambición.
Ya había material de antes, sí, sí. Realmente, con el tema del EP. Para mí, nosotros, estos temas del EP son temas que ya son relativamente viejos.
Muchos se compusieron un poco antes del COVID, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, o justo ahí, en plan, entonces... Claro, ya son temas que llevamos años, ya, sí, pues...
Claro, con el run-run, ahí sí, mejorándolos sí. y tal, han cambiado, pero al final son temas que para nosotros, pues, ya tienen un tiempo. Entonces, sí, tenemos temas nuevos, tenemos ya pensado lo antes posible, quizás entrar a grabar el EP nuevo, cuando tengamos todo hecho. Y mientras tanto, dar bolos mientras se prepara el EP. Y luego, cuando terminemos esa etapa de bolos, pum, sacar el nuevo y otra vez, pa, a saco.
A ver si ya no hay pandemia de por medio, Soto se sienta, no, la banda ahora está sentada. Recordemos que está Libera la Voz. Está, bueno, joder, es que hemos hablado tanto de, no lo voy a nombrar, innombrable a la guitarra, el nuevo. Rafa, que ha estado también con nosotros aquí hoy a la guitarra, se basa la batería. Y luego hay un tío raro ahí que toca un bajo con 5 cuerdas, que se cree que toca las 5 el tío y todo.
Abre el bar.
Oye, que por cierto, tiene un problema. Mira, vamos a decirlo. Hay un bar en Coruña llamado Meliora, que es estupendo, y le acaban de, y allí podéis ver y tocar el lacio pelo y bella cabellera del bajista, el señor Mella. Y que le acaban de hacer una cosa, que le pusieron una canasta delante del bar.
Sí,
sí. Claro. Sí, pusieron una canasta, porque alguien del ayuntamiento, que reclama, por favor, señores del ayuntamiento, a ver, que hay una terraza delante, hay un portal de vecinos, poner la canasta y trasladar una canasta allí no tiene ningún sentido. Así que el señor ingeniero que se le ocurrió la brillante idea, que ponga la canasta en otro lado.
Por favor.
Porque además queda muy feo para el bar. Tú imagínate a la gente diciendo, voy al Meliora a echar unos tiritos. Suena fatal. Entonces, por si acaso le... Claro, entonces no creo que sea lo más adecuado. Señores del Ayuntamiento de Coruña, por favor, miren eso, Plaza Juan Naya, lo del Meliora. Y que se está muy bien dentro. Pues nada, es que llevamos un montonazo de tiempo y ha sido un placer de verdad. Un gustazo teneros aquí. Y nada, pues... una cosa que tenía que decir antes de finalizar. ¿Hay un tema que a los dos, a vosotros dos, os guste mucho? ¿Un tema que sea significativo, pero que además los dos lo tengáis como, No digo vuestro tema favorito cada uno, porque seguramente sea diferente, pero hay un tema que hablaréis de él. No es ninguna pregunta trampa, ¿eh?
No,
es
no,
una
de,
pregunta.
De, pero, o sea, de, del último EP.
No, 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 de vosotros no, de alguien, de quien sea, de todo, de la música. Algo que decís, este grupo nos gusta mucho y este tema en concreto tal.
Bueno, a mí me gustan bastante los Backstreet Boys.
Sí, sí. Everybody, tell me why.
No sé, van cambiando, tío. Yo qué sé. O sea, yo,
pero un tema de... A ver, un grupo que coincidáis, que os gusta mucho a los dos.
¿Avatar?
Bueno,
venga, me vale.
Algo más reciente, pues sí, por ejemplo, Avatar. Por ejemplo.
Sí, claro.
¿Y algún tema en concreto que os guste de Avatar? O si no, me da igual.
¿Ves?
Pues no lo sé.
Sí, que dino cualquiera. O sea, a mí me vale.
Venga, por darle caña a Statue of the King.
Statue of the King.
Statue of the King de Avatar. Vale, por cierto, que justamente me habláis de Avatar y acaba de estar en el Grass Pop, creo que es, y estuvo el de Transilvania, que no me acuerdo del nombre, del Transilvania, que estuvo en el Grass Pop y dice que hicieron un conciertazo y le puso un 9 de nota, que impresionantes. Nada, os preguntaba esto porque no sabía con qué canción empezar el programa, entonces ya está, ya lo decís vosotros. Y así llegó el montaje. Pues muchísimas gracias por estar aquí y si hay alguien en directo que esté escuchando esto, pues... me imagino que será por que está retirada o algo. Y lo que estéis escuchando el podcast, pues nada, maravilloso que escuchéis aquí en los Instagram. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Rubén.
Muchas gracias, Rubén, por contar con nosotros otra vez más.
You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Pues esto ha sido el programa por hoy, prácticamente ya vamos a cerrar. Y eso sí, que dejar constancia de que es el penúltimo programa de la temporada, aunque ya la semana que viene es el mes de julio y en principio nosotros desde hace tiempo, julio y agosto, lo tenemos como inhábiles, pues vamos a hacer programa igualmente, porque además teníamos pendiente que nos comprometimos hace poco con una persona a realizar una entrevista y nos parecía además súper interesante, ya que es una persona que toca la guitarra excepcionalmente bien. Y creo que era merecedora, obviamente, de tener una charla, y para nosotros era un honor pues tener a esta artista aquí en el programa. Eso lo diremos durante la semana en las redes sociales. Recordar, Orion21-rock en Instagram, Orion2.1 en Facebook, y pues diremos quién es esa persona que estará con nosotros la semana que viene, e incluso se valorará, si se puede técnicamente, que interprete algo en directo. Eso lo tenemos, lo dejamos ahí. Creamos un hype. Y nada, pues que vamos a cerrar con un tema llamado In Private, que es una versión de Sahara Hot Nights, un grupo sueco femenino que lo incluyó en el disco Sparks de 2009. Y es una versión de Dusty Springfield compuesta por, y producido, por cierto, este disco por los Pet Shop Boys, que ellos tienen posteriormente también sacar una versión junto con Elton John, Further Listening, de este In Private. Y bueno, pues es un tema que me gusta mucho, es pop, nada tiene que ver con lo que solemos poner aquí, pero como lo tenía guardado ahí hace unos días y dije, bueno, voy a darme un capricho y voy a poner este tema, conste que de las chicas estas, de los discos de Sahara Hot Nights, poco sé, porque me gusta este tema principalmente y poco más. La banda estuvo entre el 92 y 2011, se separaron y volvieron el año pasado con su séptimo disco, Love in Chains of Low Expectations. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Os queremos mucho, mucho, mucho.